¿Por qué les quería mostrar este video? Quiero que se den cuenta que uno ya ha visto ya da muchas veces. Lo que pasa es que nos causa shock cuando lo vemos dentro de la iglesia y cuando la intención es usarlo para adorar a Dios. Pero uno no llega nunca a un partido de fútbol y empieza a ver la gente ya da y uno todo. ¡Oh! Levantan las manos, ¿por qué? Miguel, me regalas el monitor, porfa, que creo que me lo quitaste. Salmo 67.3 dice que te yadá, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te yadá. ¿Quiénes deben yadá al Señor? Todos los pueblos. Pero ustedes se dan cuenta que acá no está diciendo que te yadá aquellos que se sienten cómodos yadeando. O que les gusta yadar. Pero los que no se sienten cómodos yadeando, que no yadeen. Es una instrucción, es un mandato de Dios. Está diciendo que te eleven las manos en adoración todos los pueblos. Que todos los pueblos levanten sus manos para adorarte. Es un mandamiento de Dios. Cuando tú estás yadeando, cuando tú estás yadá a tu Dios, te estás sujetando al mandamiento de Dios. Mire, al principio, muchos de nosotros nos podemos sentir inclinados a reírnos o a burlarnos. Cuando entramos a la iglesia y vemos a alguien adorando, ¿no? Con yadá. Porque si somos sinceros, la escena parece como si unos cuantos le estuvieran pidiendo permiso al pastor para ir al baño, ¿no? ¿Tiene que ir al baño o qué? Y ser manos arriba, ser manos levantadas, no encaja con las culturas no cristianas cuando estamos hablando de hacerlo dentro de la iglesia. Porque es una persona que puede parecer muy emocional y es difícil entenderlo. Porque cuando tú no conoces a Dios, tú no entiendes cómo alguien puede llegar a tener tanta pasión por Dios. Pero cuando tú decides soltarte completamente a Él, en ese momento entiendes que si un jugador de fútbol, un gol, puede recibir tu yadá como más, tú no se lo vas a dar a tu creador y a tu salvador. Y recuerdo al principio, yo observando a todos estos manos levantadas, tratando de entender por qué levantan esas manos. Mira, yo vivía en Canadá, yo arranqué mi cristianismo, mi primera experiencia cristiana la viví en Canadá. Y hubo una iglesia donde durante la alabanza las personas levantaban las manos y expresaban su alabanza a Dios. Adicionalmente, entre semana había un grupo de oración como nosotros tenemos con nuestros live groups, pero para comenzar el grupo siempre arrancaban poniendo dos alabanzas y durante las alabanzas estas personas cerraban los ojos y levantaban las manos. Por supuesto, al principio yo no las levantaba, yo simplemente los observaba. Pero a medida que fui participando y fui experimentando la presencia de Dios, me fui enamorando de Él. Empezó a invadirme un deseo por levantar las manos, un deseo natural por levantar las manos, que al principio resistí porque me sentía observado y un poco ridículo. ¿Qué iban a decir estas personas? No las levantaba y de un momento a otro las levantó. Me sentía como que así, como que a uno le tenían que dar como que un permiso, no sé, ¿cuándo es la primera vez que tú levantas las manos? Es un momento especial. ¿Entiendes? Tú lo conoces con Dios porque uno lo está resistiendo. Entonces al principio uno juzga. Después empieza a invadirlo esa adoración a Dios y los mismos brazos se quieren levantar y uno es como que, no, 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 nos están observando. De pronto uno medio se despistó y de pronto estaba así y uno. Pero hay un momento en que a ti te invade tanto, 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 tanto la pasión por Dios, tu adoración, que tú no te puedes resistir, tú que mire el que mire, ¿qué me importa? ¡Ah! Le coge la mano al de al lado. Hoy los nuevos no se sienten muy cómodos. Llega ese momento en que la pasión por Dios es tan fuerte que todos los peros se hacen pequeños. Y yo recuerdo cuando me convertí en un levantamanos, en uno más de ellos. Pero seamos sinceros, levantar las manos es la forma más natural de expresar entusiasmo, asombro y maravilla. Ya sea porque tu equipo mete gol, Porque yo a nadie lo veo celebrando. ¡Gol! ¡Gol! Ese se ve más extraño, ¿o no? Porque te promueven en el trabajo. O porque tú tienes una victoria en cualquier batalla. Es nuestra respuesta natural. Expresar nuestro entusiasmo con las manos elevadas. Es un instinto primario. Está en nuestro ADN. Sin importar el idioma, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad. Quiero que veas este video. Esos son Natán y Matías, mi hijo y el hijo de José. ¿Ustedes creen que nosotros les dijimos a nuestros hijos, miren, les vamos a enseñar a Yadá en el fútbol? Hijo, levanta las manos así. No, no, más arriba, más arriba. No, no, más abajo, más. Este es el ángulo perfecto para nosotros, Yadá. No, no es algo que tú le tienes que enseñar a los niños. Es algo que está en ellos. Y cuando ellos van a expresar una emoción, inmediatamente lo que empiezan a hacer es a levantar sus manos. Con esto que te estoy diciendo, lo que te quiero decir es que nosotros hemos visto Yadá todas nuestras vidas. Pero todavía nos negamos a dársela a nuestro Dios. Y eso es triste. Algo que no le negamos dar a cosas que no tienen sentido, se la estamos negando al que nos dio la vida y el que hace que todo tenga sentido. Mira, de esa misma manera, el pueblo hebreo expresaba su entusiasmo y su adoración a Dios, levantando las manos. Esta postura de adoración se expresa en los salmos como Yadá y se encuentra 111 veces. 111 veces la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos adorar a Dios haciendo Yadá. Por medio de Yadá. Expresar nuestra adoración a Él con Yadá. Y su significado es extender manos o lanzar manos a nuestro Dios. En contexto de adoración refiere a los momentos en que el pueblo hebreo era sobrecogido por la gloria de Dios y levantaban sus manos como respuesta a Él. Salmo 145:10 dice, que te Yadá tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel. En los Salmos, David expresa cómo él y el pueblo no pueden contenerse, sino que tenían que levantar las manos como respuesta a la fidelidad de Dios. Cómo ellos no podían contenerse, sino que tenían que Yadá a su Dios. Salmo 67:3 dice, que te Yadá, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te Yadá. Y el Salmo está haciendo claro que no es solamente para el pueblo hebreo, que todos los pueblos de la tierra que reconozcamos a Dios como nuestro Dios, debemos Yadá. Que todos los que somos parte de la familia de Dios, debemos Yadá a nuestro Padre Celestial. Salmos 44:8 dice, por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre, Yadá tu nombre. Yadá no está reservado para un tiempo específico de la historia. La palabra de Dios dice que nosotros debemos Yadá a Dios por toda la eternidad. Ahora, yo sé que todavía no estamos en la eternidad, pero 3,000 años después de que fue escrito este salmo, todavía nosotros seguimos levantando nuestras manos como un acto de oración a nuestro Dios. Y es algo que va a ocurrir por toda la eternidad. Así que yo te animo a que te sueltes y empieces a Yadá a tu Padre. Que logres experimentar el levantar las manos, porque cuando tú levantas tus manos, vas a poder darte cuenta cómo tus manos, por alguna razón, están conectadas a tu corazón. Y al levantar tus manos, estás levantando tu corazón. Vuelvo y le digo, tú de pronto en este momento puedes decir, es que no me siento cómodo, es que así no soy yo. Es que hoy estoy cansado. Es que no me eché de sobrante. Cualquier excusa. Pero entiende que no es una sugerencia de Dios. Es un mandato. Y que cuando tú Yadá, tú te estás sujetando completamente a Él. Y yo quiero que lo tengan en cuenta, no solamente acá para los servicios, yo quiero que lo tengan en cuenta siempre que hay momento de oración. Estoy hablando de los miércoles que estamos en la oración, cuando arranca la canción, no es si es que todavía no estoy muy despierto, no, un momentico, tú viniste hasta acá Vamos a adorar a Dios de la manera en que Dios nos dice que debemos adorarlo. Pero tú también vas a experimentar cómo cuando tú te sujetas a quien estás adorando, estás verdaderamente adorando y por lo tanto estás viviendo la adoración de una manera completa. Porque cuando tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios, no eres tú realmente el que estás dando. Eres tú el que terminas siempre recibiendo. Amén. Lo que nos lleva al segundo punto. Este está titulado Los tontos de la adoración. Los tontos de la adoración. En Argentina hay un almacén de fútbol que se llama, ¿cómo se llama, Willy? Locos por el fútbol, ¿sí? Donde van todos los tontos del fútbol. Y todo ahí es acerca del fútbol y todo eso porque es una pasión muy grande. Bueno, resulta que nosotros somos locos, ¿por quién? Por Dios. Entonces, este es los tontos de la adoración. Y la palabra es halal. Halal, di, halal. ¿Cómo es la primera palabra? Yala. Y esta es como halal. Miren, ya están aprendiendo hebreo, ya eso. Halal es alardear. ¿Qué es alardear? Hablar con exceso, orgullo de alguien. Hablar con exceso orgullo de alguien. Es delirar. ¿Delirar qué es? Expresarse con gran entusiasmo y admiración de alguien. Halal es brillar, es celebrar, es ser clamorosamente tonto, extraordinario y espectacular. Y quiero mostrarte este video para que veas lo que es halal. Están tan emocionados que no les importa verse tontos, ¿o no es así? Y a nadie les importa verlos a ellos tontos porque dicen que están llenos de entusiasmo. Están embriagados por el entusiasmo y es que el entusiasmo nos debe a nosotros embriagar, ¿o no es así? Mira, la palabra nos dice en Salmo 149:3 que halal su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Mira lo que nos está diciendo, que actúen tontamente con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Una persona que ahorita que fue el partido Colombia-Venezuela nos había comprado boletas a Cheo y a mí para que fuéramos con él, pero él nos había preguntado antes si yo ya tenía el viaje a Colombia ahorita que estuvimos casando a Claudia y a Julio, hermosa parejita. Entonces él, pastor, tengo las boletas, y yo, pero es que estoy en Colombia, no sabía, o si no te hubiera dicho que no. Pero después de que él me contó lo que ocurrió, le di gracias a Dios de que yo no fui al estadio con él, porque él me dice que es la primera vez que él iba a ver a Venezuela jugar fútbol. Él es de Venezuela. Y él dijo, pues Colombia es un buen equipo, Venezuela no es que tenga mucha historia de fútbol. Y el partido, como en el minuto 3, Venezuela metió un gol. Se le dice, la emoción, pastor, que yo sentí cuando vi que Venezuela metió el gol fue tan grande que yo no sé por qué, pastor. Yo simplemente como que perdí noción, me salté la baranda, me tiré por eso que va así hasta el fondo y caí al fondo, abajo en la cancha. Y yo celebraba gol y de pronto me volteo y miro a mi esposa allá arriba haciendo... Y de pronto empezaron a llegar todos los de seguridad a regañarme. Yo le dije, casi te sacan del estadio. Y dice, estuvieron a esto de sacarme del estadio. Yo decía, gracias Dios mío, porque no fui con él a ese partido. Me hubiera tocado decirle que él iba a otra iglesia. Pero él me decía, pastor, no sé por qué me pasó esto, porque es una persona que cuando uno lo ve, muchos de ustedes ya deben saber quién es, uno nunca se imaginaría que tendría una reacción así. En el segundo servicio que él viene, voy a dar su nombre. Si su cara no lo delata cuando empieza a contar esto. Pero cuando él me contaba eso, yo le explicaba, claro, te invadió la emoción a un punto que te hizo actuar tontamente. Porque te embriagaste, no con alcohol, sino por emoción. Porque en ese momento La emoción fue tan grande que tú empezaste a jalar tu equipo de fútbol debido a un gol. Vuelvo a aclarar, todos nosotros conocemos todos estos significados de la palabra. Lo que pasa es que nos sentimos incómodos cuando los practicamos dentro de la iglesia para expresar nuestro amor a Dios, pero ya los hemos visto y vivido y expresado en nuestra vida diaria por otro tipo de cosas, porque nosotros somos adoradores. Tú ya eres un adorador. Yo ya soy un adorador. Lo que pasa es que todavía no hemos entendido a quién es que tenemos que adorar. La diferencia es a qué o a quién estamos adorando. A qué o con quién nos sentimos cómodos expresando nuestra adoración. Yo creo que el fútbol es espectacular. Pero te voy a contar algo, es un juego. Y cuando yo veo personas quitándose la vida, amando un juego más que su propia vida, que su familia, yo simplemente veo una humanidad idólatra. Y cuando nosotros somos cristianos, nosotros simplemente estamos diciendo, por mucho tiempo yo le di mi adoración a lo equivocado. Y por eso estaba perdiendo mi matrimonio, mi vida, todo. Porque eso pasa cuando tú adoras lo equivocado. Tú te estás conectando espiritualmente con algo que no te alimenta, sino con algo que te destruye. Pero el cristianismo se acerca a coger y decir, ya no voy a adorar a nada ni a nadie, sino solamente a Dios. Y Él va a ser mi objeto de adoración. Es una decisión que tú tienes que tomar. La emoción vendrá después de la obediencia. Pero debe arrancar siempre porque tú decides obedecer. Quiero que veamos este video que también expresa Halal. Ahora, uno ve esa fiesta y uno dice, qué buena fiesta, ¿no? Ah, yo sé que en el próximo matrimonio vamos a llevar una camilla y al novio lo vamos a montar allá arriba y vamos a superar ese video. Uy, pero el próximo matrimonio es Barney, toca llevarlo con una retroexcavadora o alguna cosa de esas. Ah, no, es Felipe. Felipe es el próximo. Bueno, gloria a Dios. Felipe, necesitamos que te pongas a dieta de aquí a tu matrimonio. No te caso si te veo gordito. Bueno, él no es gordito, pero pues uno no sabe. Es tiernito. Que diga la esposa, ¿tiene que bajar o no tiene que bajar un poquito? ¿No está? Bueno, huyó, salió corriendo cuando le íbamos a preguntar. Bueno, miren, vuelvo y lo digo. Uno ve esto en una fiesta y uno no se impresiona, uno se contagia. Lo vemos en una iglesia y ¿qué pasa? Lo vemos para celebrar un matrimonio y nosotros salimos diciendo, es que matrimonio lo amerita o no. Lo vemos para celebrar a nuestro Dios y nos sentimos incómodos y decimos, no, qué pena, pero es que esta gente está loca. Si ven cómo está errada la humanidad, que le damos más valor a lo terrenal que a quien nos creó. Yo no puedo cambiar la humanidad, pero yo puedo cambiar yo. Mi forma de percibir, mi forma de adorar. Pero también sé que cuando yo cambio, mi alrededor cambia. Porque se ve impactado. El pastor Whitehead, que es justamente el autor del libro con Chris Tomlin, encuentra una oportunidad en que él fue invitado a un matrimonio judío. Y cuando él estaba en medio de la celebración, después de la ceremonia, las personas empezaron a danzar. Y a pesar de ser el gentil de los gentiles, porque estamos hablando de un pastor cristiano en un matrimonio judío, o sea, no podría ser más gentil. El no participar en la celebración no era opcional. No era como que, bueno, acá los que quieren observar allá, los que quieren participar. No, eso no ocurre. Él dice, eso no ocurría. Yo entendí en ese momento que yo participaba o me participaban. Y él inmediatamente fue arrastrado a ser parte. Y había música, y había bailes, y había risas, y estábamos, lo que estábamos viendo ahí era una fiesta judía. Pero él describe un momento en que dos hombres maduros, él dice de cerca de los 60 años, de pronto se le vinieron a él y le hicieron sánduche. Él dice, yo era el jamón, yo no era el pan, sánduche. Y dos hombres de 60, y él siendo un hombre joven, empezaron a hacer el sánduche así bailando, pues lo movían entre los hombres de 60, ¿no? Pero dice, pero cuando eso ocurrió, de pronto es como si los dos se hubieran conectado en su mente y de pronto echaron su cabeza para atrás, cogieron impulso y soltaron así una carcajada, ja, 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 donde él pudo sentir que le salía del corazón el ánimo. Y cuando él vio eso, él simplemente dijo, esta gente sí que sabe pasarla. Bueno, saben cómo divertirse, saben cómo involucrar a otros. Ellos entienden que la unión matrimonial es un motivo de celebración que debe involucrar el actuar tontamente, el ser embriagados por la emoción. Estos hombres estaban personificando perfectamente halal. Ahora, nosotros hemos visto halal porque los latinos no nos quedamos atrás, o como dicen a mí, de una hora loca en nuestras fiestas. Una hora loca en la fiesta, eso es la hora loca, matrimonio que se respete debe tener la hora loca, ¿no? Y le ponen a uno máscara, se le ponen a uno un montón de todo y todo el mundo empieza a actuar de manera tonta, pero ¿qué importa? Porque es una fiesta, estamos celebrando algo especial. Halal es la palabra, es una de las palabras primarias cuando se refiere a adoración. De hecho, de halal se deriva la palabra aleluya. ¿Estamos entendiendo? Y aleluya significa, es una expresión que involucra alabar a Dios con máxima alegría. Expresar mi adoración a Dios con máxima alegría. Tiene que expresarse con máxima alegría. Tanta alegría que estoy embriagado y que actúo de una manera tonta. Halal es una expresión exuberada de celebración que connota alardear, delirar y celebrar, que involucra el actuar de manera tonta, embriagados, y exige el desinhibirnos por aquel a quien nosotros estamos celebrando. La palabra hilul, que viene de la misma raíz, es usada en la Biblia para mostrar la forma en que se celebraban las fiestas de las cosechas. Estamos hablando del pueblo hebreo, quienes cogían y para celebrar la fiesta de la cosecha, ellos danzaban en uvas para hacer vino, expresando su entusiasmo con bailes y viendo cómo sus túnicas se iban manchando y se iban teñiendo justamente del jugo de las uvas. Lo encontramos en los Salmos, en Salmos 69:30, que dice, con cánticos, o sea, halal el nombre de Dios. ¿Qué nos está diciendo nosotros? Que con cánticos debemos desinhibirnos, actuar de manera tonta, embriagarnos de emoción en nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Salmos 22:22, la versión traducción lenguaje actual que me gusta como lo habla, dice, cuando mi pueblo se junte para halal, ¿quiénes se deben juntar para halal? Entonces nos está hablando que halal es algo que no solamente debe ocurrir cuando nosotros estamos solos, bailando en la ducha, sino que también el pueblo se debe juntar para halal en el templo. Yo les hablaré de ti, y te cantaré alabanzas. Salmos 109, versículo 30 dice, por mi parte daré muchas gracias al Señor. Lo halal entre una gran muchedumbre. Porque hay algunos que dicen, no, yo lo hago así, pero a solas donde nadie me vea, donde me vea solamente Dios. Pero mira cómo el Señor te está diciendo, no solamente quiero que lo hagas a solas. No es como tú me adoras cuando estás a solas. Es como tú me adoras cuando estás ante la muchedumbre. Porque el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. No sirve ser cristianos agente secreto. Dios sabe, pero que nadie más se entere. No, el cristianismo arranca con una confesión. Con una confesión donde tú abiertamente dices a quién tú sirves. Sin importar agradar al hombre. Porque tú puedes o agradar a Dios o al ser humano. A ambos no se puede. Y mira, y aunque Salmos muchas veces lo habla en primera persona, nos está diciendo a nosotros que uno debe halal en comunidad. Porque Salmos halal no es una expresión estática, sino una celebración corporativa. Salmos 149:3 dice: "Vamos a halal su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero con danzas". La alabanza y la adoración dentro de la iglesia es el lugar perfecto. Tenemos los instrumentos, estamos todos congregados, estamos en un lugar donde hemos decidido adorar a nuestro Dios. Todo está perfecto para que nosotros halal. Yo quiero que nos imaginemos por un momento al pueblo hebreo reunido. Miles de levitas frente a ellos con músicos. Todos frente al pueblo. Cuando de pronto ellos empiezan a tocar y adorar a Dios y a encender su adoración. Y entonces los adoradores empiezan a cantar, a reír, a danzar, a levantar sus manos extendidas a Dios. Mientras que hay observadores externos que no se les quieren unir. ¿Qué estarían ellos experimentando ahí? De pronto están borrachos. Están actuando de una manera tonta, ridícula. Sin embargo, no. Ellos están sobrios. Están celebrando a Dios. Y están encarnando halal. Salmos, capítulo 150, versículo 6 dice que todo lo que respira, halal al Señor. Aleluya, halal sea el Señor. Dios a nosotros nos hizo para que adoremos como tontos, pero divertidos hijos. Porque no se trata de hacer el ridículo, se trata de disfrutar abiertamente a nuestro Dios. Ahora, me pregunto, cuando Dios a nosotros nos está mirando, ¿cómo Él quiere que nosotros celebremos? Y pregunto si Dios en su corazón no quiere que nosotros actuemos como estos dos judíos o como una de nuestras horas locas, donde no tenemos miedo a perder nuestra dignidad, sino donde nos soltamos completamente a vivirlo a Él, a celebrarlo locamente, donde simplemente nos soltamos a halal, nuestro Padre. La adoración requiere que a pesar de que estemos ante una muchedumbre de personas, nosotros nos olvidemos de ellas, porque estamos 100% enfocados en nuestro Dios. Y de pronto, estas dos palabras que tú has aprendido en el día de hoy, no son las palabras que mejor podrían definir lo que ha sido tu adoración hasta el momento. Pero ya abrimos la puerta. Ya estás conociendo dónde está la verdadera fiesta. En este momento tú puedes tomar la decisión de seguir arriba y perderte de la invitación de bajar y disfrutar. O tú puedes tomar la decisión de dejar de sacar excusas, bajar y hacerte parte de la adoración. Yo vuelvo y te recuerdo. A Jesús le preguntaron: "Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el más importante de todos? Si yo voy a cumplir uno, ¿cuál es el más importante de todos?". Y el Señor, sin pensarlo dos veces, dijo: "Adora a Dios. Adora a Dios". El Señor no dijo: "No matarás, no mentirás, no te emborracharás". El Señor dijo: "Adora a Dios". Y yo me pregunto por qué el Señor no dijo ninguno de los demás. Porque el momento en que tú cumples con el primer mandamiento, te vas a capacitar para cumplir con el resto. Yo quiero que se pongan de pie. Oh Señor, hoy venimos ante ti, mi Padre,
a soltarnos y a inhibirnos, a cantarte a ti, mi Dios, y a adorarte, Salvador. Hoy venimos a olvidarnos de que hay otros que nos miran, y venimos a enfocarnos en quien es digno de adoración. Hoy vengo a soltarme, Padre, y vengo a danzar contigo, y vengo a ser tu hijo en espíritu de adoración. Hoy vengo, mi Señor, vengo a darte con halal y yadá a ti, objeto de mi adoración.